Donde no llegan los estados, llegan las personas. Tierra de Nadie, el espacio de las ONGs en la UPV Radio.
Buenas tardes y bienvenidos una vez más a Tierra de Nadie, hoy miércoles 27 de octubre. Seguro que en estos días han escuchado las más que desafortunadas declaraciones del alcalde de Valladolid refiriéndose a la nueva ministra de Sanidad, Leire Pajín, y que han reabierto el debate sobre la igualdad de género en nuestra sociedad. Además, coincidiendo con el carpetazo que se le ha dado al Ministerio de Igualdad con estos cambios de gobierno. Ya no hace falta promocionar la igualdad de género, esto nos lo preguntaremos en compañía de Antonio Beltrán, coach de Los Consejeros y coautor del manual de educación en nuevas masculinidades de la plataforma del voluntariado. Por supuesto, repasaremos la actualidad con las noticias, también observaremos qué voluntariado podemos encontrar para poder realizar durante estos días y también repasaremos la agenda. Pero antes vamos con la primera canción. Esta es Palabra por Palabra. Su autor es el cantautor hispano-palestino Marwan, del disco Trapecista.
Dicen que estoy como una regatera. El caso es que la noche me confunde y quiero repoblar con flores todas las aceras. Lo sé, quizá no hemos ganado la partida, pero como a nadie le amarga un dulce, le puse azúcar a los golpes que me dio la vida. Sugiero hacer lo mismo que Amelie le hizo al tendero, que Peter Pan visite una favela, que un niño lea cuentos pa' dormir a sus abuelos. Sugiero que los viejos vean el vídeo de Pamela, que los gatos abracen a los perros, ¿por qué no ir a buscar en la piscina una sirena? Palabra por palabra doy la vuelta al mundo en que vivo. Yeah, 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 yeah. Si te miento es porque te quiero decir la verdad. En la vida real tú lo sabes, siempre gana el coyote al correcaminos. Con el mundo al revés quizás hoy haya paz en Bagdad. De estos caiga el domingo, que un blasillo sea presidente, que los chulos de barrio lloren con el principito. Yo quiero que al que le sobre el tiempo me lo preste, que aún me hacen falta dos pa' hacer un trío, tú tírale los tejos a la novia de tu jefe, de tu jefe. Palabra por palabra doy la vuelta al mundo en que vivo. Yeah, 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 yeah. Si te miento es porque te quiero decir la verdad. En la vida real tú lo sabes, siempre gana el coyote al correcaminos. Con el mundo al revés quizás hoy haya paz en Bagdad. Palabra por palabra doy la vuelta al mundo en que vivo. Yeah, 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 yeah. Si te miento es porque te quiero decir la verdad. En la vida vida real, tú lo sabes, siempre gana el coyote al correcamino. Con el mundo al revés, quizás hoy haya paz en Bagdad. Con el mundo al revés, quizás hoy haya paz en Bagdad. Con el mundo al revés, quizás hoy haya paz en Bagdad.
Donde haya un árbol que plantar, plántalo tú. Donde haya un error que enmendar, enmiéndalo tú. Donde haya un esfuerzo que todos esquivan, hazlo tú. Sé tú el que aparta la piedra del camino. Gabriela Mistral.
Bueno, pues como os contábamos al inicio del programa, las declaraciones de estos últimos días del alcalde de Valladolid, más que desafortunadas, han reabierto el debate sobre las carencias que existen en nuestra sociedad de cara a conseguir la igualdad de género. Unas palabras que han tenido gran repercusión mediática en estos días, pero que dejan en evidencia un panorama feo en cuanto a igualdad entre hombre y mujer se refiere. La violencia machista, las diferencias salariales son otros tantos asuntos que dan más fuerza a esta afirmación. Para abordar este problema tenemos a nuestro lado a Antonio Beltrán, coautor del Manual de Educación en Nuevas Masculinidades, que está elaborando para la plataforma del voluntariado social de la Comunidad Valenciana. Este manual se está presentando a estas horas de la tarde, pero hemos quedado con Antonio este mediodía para grabar la entrevista y así los que no hayáis podido asistir a la sede de la plataforma conozcáis también de primera mano en qué consiste esta iniciativa. Pero antes, Antonio Beltrán se nos va a presentar. Buenas tardes, Antonio.
Muchas gracias, Javi. Buenas tardes y muy agradecido por invitar a Plataforma, bueno, lógicamente, y a mí en representación de Plataforma como coautor del manual. Efectivamente, bueno, pues mi función o mi trabajo ya de hace 7 años es la de profesionalizar y de alguna manera participar en todo lo que sean organizaciones humanas y buscar la manera de facilitar la mejora, la satisfacción, la capacitación y el rendimiento o el funcionamiento colectivo de ese grupo de personas que de alguna manera se relacionan o colaboran juntas. Dentro de esos programas, pues bueno, me he orientado fundamentalmente durante estos 7 años hacia todo el campo que tenga que ver con el trabajo gestáltico, el trabajo de las dinámicas de grupos, el coaching, el desarrollo organizacional y por ende, pues todo lo que tenga que ver con el aspecto humanístico de cualquier entorno organizativo y por tanto también este de la igualdad.
Porque, bueno, yo en el currículum que tenía sobre ti, la primera palabra que leo es que eres coach, ¿no?
Sí.
Bueno, cuéntanos, ¿qué es el coaching y qué es
sí. Bueno, coach. El coaching realmente es una técnica que se está empezando a leer y hablar, oír hablar de ella y que se resume en pocas palabras. Es cómo puedo conseguir que las personas saquen lo mejor de sí mismas con sus recursos bajo una reflexión sentida, profunda y dirigida al alcance y marcación de unos objetivos. Eso es el coaching. Y bueno, ¿para qué sirve? Pues sirve para realmente trabajar cualquier contexto humano en el que haya un grupo de personas que quieran mejorar de alguna manera, siempre comprometida y siempre desde la voluntad propia, nunca obligada por parte del entrenador o facilitador. Siempre tiene que ser por voluntad propia. Estamos hablando de voluntariedad. Y, en definitiva, participar o facilitar la labor del coach es facilitar a un grupo de personas a que alcancen lo que dicen que quieren alcanzar, a que vean lo que dicen que ven, a que lo toquen con objetivos, a que lo programen mediante una operativa y que, de alguna manera, en el tiempo puedan llegar a la conclusión de que, efectivamente, en este grupo de personas que se relacionan ha habido luz. De alguna manera ese es el papel de las personas que nos dedicamos al coaching, a facilitar a un grupo de personas que vean la luz.
Vale. ¿Y qué herramientas utilizas para facilitar que esas organizaciones humanas, esos grupos de personas, alcancen a ver esa luz?
Bien, pues herramientas hay múltiples. De hecho, en el mundo del coaching, realmente podríamos decir que es que abanico de posibilidades hay múltiples en cuanto a metodologías de trabajo. Puedo hablar de las que utilizo yo y puedo a la vez, Javier, hablar de... Como quiera, de acuerdo. Puedo hablar en términos generales, simplemente para que las personas que estén interesadas puedan conocer. Hay disciplinas múltiples que están enriqueciendo el mundo del coaching. Por ejemplo, tenemos la sistémica, que luego si hace falta profundizo en ella. Tenemos la Gestalt, el campo de la psicoterapia Gestalt. Tenemos el constructivismo, el existencialismo, la filosofía humanista, las técnicas de dinámicas de grupos, los grupos de Tavistock, me estoy dejando el budismo zen, por ejemplo, el orientalismo está influyendo mucho, también el existencialismo cristiano. Depende un poco de los contextos, lugares de trabajo, metodologías y creencias de los propios coach o facilitadores, voy a usar esa palabra, pues que nos inclinemos por unas herramientas u otras. Pero yo diría, Javi, que al final, o Javier, que al final cualquiera de ellas es válida, que lo que importa es aplicarla en el momento que toca, con quien toca, con honestidad, con responsabilidad y bajo el respeto.
Y en este caso, lo que trabajas esta tarde en la plataforma del voluntariado es, bueno, cómo conseguir que un grupo de personas, como una organización humana, trabaja en pos de la igualdad de género, ¿no?
Esto es. En definitiva, lo que vamos a hacer esta tarde es presentar las conclusiones de un programa que lo que buscaba era trabajar o desarrollar unas herramientas que facilitaran, permitieran que las diferentes entidades de la Comunidad Valenciana de alguna manera pudieran desarrollar por sí mismas y de manera autónoma un programa que facilitara la igualdad de género dentro de sus organizaciones. El programa en sí ha consistido en varias etapas. Ha habido una primera en la que se ha realizado un cuestionario en la que han participado voluntariamente entidades de toda la comunidad autónoma y que se coordinó a través de plataforma de voluntariado, lógicamente. Ha habido una segunda fase en la que hemos recogido y registrado la información que hemos obtenido a través de los cuestionarios y se ha utilizado para analizar qué tipo de metodología sería la más adecuada a la hora de abordar un trabajo tan delicado como es el trabajo de género, el trabajo de igualdad, de equidad de género, dentro de los contextos organizativos reales y prácticos que se nos presentan en el día a día de nuestra Comunidad Valenciana a nivel de las entidades o ONGs, fundaciones, entidades del tercer sector, como queramos llamar.
De acuerdo. ¿Y con qué panorama te has encontrado a la hora de recoger estas encuestas que han empezado este programa? ¿Cuál es la realidad, ¿no? Los roles entre hombre y mujer dentro de las organizaciones del tercer sector?
Sí. Bueno, pues a mí, francamente, me ha sorprendido, me ha llamado mucho la atención. Lo digo por lo siguiente. Mi papel es, como estamos hablando, trabajar en cualquier contexto organizativo, y cuando hablamos de contextos organizativos podemos hablar desde la empresa privada a las asociaciones, a cooperativas, centros de enseñanza, instituciones, organismos públicos, administración pública. Pueden ser muchos los ámbitos de intervención o de facilitación. Una de las cosas que me ha llamado es la madurez que muestran las entidades que de alguna manera han participado en la respuesta de estos cuestionarios respecto al enfoque metodológico que debiera tener un programa integrador de género dentro de estas entidades. Para concretar, a mí lo que más me llama la atención, Javier, es cómo ideologías aparte, la igualdad la piden desde la igualdad. ¿Y qué es pedir la igualdad desde la igualdad? Desde el sumar, desde el construir. No desde el dividir, no desde el señalar quién dice o quién deja de hacer o qué tiene que hacer una persona para ser igualitaria o qué tiene que dejar de hacer la otra o qué tiene que hacer un sexo o qué tiene que dejar de hacer el otro. Ideologías aparte, aquí lo que he visto yo es humanismo y madurez pura y dura. Personas que creen que si tenemos que conseguir un mundo igualitario lo tenemos que hacer todas las personas cogidas de la mano. que en ningún momento señalamientos y juicios de valor y divisiones de género y divisiones ideológicas, porque creo que muchas de las divisiones reales más son ideológicas que de género en muchos momentos, además de lógicamente las que tenemos a nivel práctico, que las tenemos a nivel social, efectivamente están las propias del sexismo y del lenguaje no sexista y que queremos por un lado implantar o corregir, las cuestiones culturales que llevamos heredadas de la sociedad patriarcal de la que hemos ido formando parte y con la que nos hemos ido levantando y construyendo socialmente. Y bueno, precisamente conecto con esto con una segunda opinión o una segunda cosa que me ha llamado la atención, que es que prácticamente el común de las entidades que han participado, Javier, todas consideran que el género es un constructo.
Uh-huh. Un constructo. Un constructor de...
Un constructo, una elaboración mental, una creencia cultural, un instrumento que nos puede ayudar a manejarnos mejor en un mundo que hasta ahora era el que era y que está cambiando mucho, que nos está llevando a otros lugares, a otros sitios, a otros destinos, y que en ese camino, en esa transición, estamos viendo que los viejos esquemas culturales por el camino se están cayendo, se están desmontando. Lo estamos viendo a muchos niveles, no solo a nivel de género, lo estamos viendo a nivel de economía, a nivel social, laboral, humanista, lo estamos viendo político, lo estamos viendo, y estamos dándonos cuenta de que si tenemos que conseguir algo a nivel social, lo vamos a tener que hacer desde la conciencia personal, desde el crecimiento individual, desde la apuesta por dar lo mejor que tengo para mí y para el mundo, y desde la capacidad que tengamos todas las personas de crear unas redes sanas donde sobren, hablo de sobrar, ideologías, y sobre todo aparezcan recursos, intenciones y ganas de colaborar todas y todos por construir un planeta, una sociedad, una ciudad, un centro de enseñanza, un organismo, una institución, una familia mejor. Lo que sea, a cualquier nivel.
Madre mía. O sea, y ahí todo dentro de eso surge el concepto de nuevas masculinidades, ¿no? Esto que...
Sí, bueno...
Que llama mucho la atención, sí, porque también entiendo que incluso se dice de nuevas masculinidades y feminidades, ¿no? Para que no exista esa división de género que comentábamos antes.
Y sobre esta cuestión, Javier, lógicamente ahí, dentro de las nuevas masculinidades, del movimiento de nuevas masculinidades, pues yo hablaría más que de movimiento, de enfoque de género. Uh-huh. Una de las cosas que quizás ha influido más, y yo creo que ha tenido un peso específico a la hora de elaborar el documento que hemos elaborado y que resume de alguna manera los resultados de los cuestionarios que hemos presentado a las entidades, y a la vez presentamos una serie de fichas y herramientas y materiales de trabajo para abordar la igualdad de género a nivel colectivo dentro de las entidades de las que forman parte las diferentes personas que les pueda interesar en la cuestión. Bueno, volviendo a la cuestión de nuevas masculinidades, efectivamente, este movimiento, yo lo ubicaría en los años 60 en Estados Unidos, uh-huh, cuando de repente empiezan a aparecer, amparados bajo un cierto fetichismo hacia una figura muy concreta, que es el Fritz Perls y el nacimiento de la Gestalt, la psicoterapia y las terapias de la Gestalt, empieza a haber un movimiento también dentro de estas líneas de crecimiento humano, y crecimiento humano entendido como un lugar en el que no solo necesitamos crecer como personas, sino también como individuos sexuales, como individuos que nacemos con un género y que lo tenemos que de alguna manera superar a través, dijéramos, del conocimiento personal y desde el desbloqueo de los roles culturales o patrones de conducta que vamos heredando o importando a raíz de la educación que recibimos. A partir de ahí, en los años 60, parece que empieza a haber mucha inquietud y mucho interés por estas cuestiones. Surgen las dinámicas de grupo, surgieron los grupos T, a partir de los grupos de Tavistock, salió más capitaneado desde Inglaterra, viene esto más de la zona, viene de la parte de Inglaterra. Y bueno, en definitiva, yo diría que a lo que ha llevado es que actualmente todo este enriquecimiento en metodologías y en humanidad, acompañado de unas nuevas necesidades sociales, de una transformación radical de lo que está siendo el mundo y la manera de entenderlo y de vivirlo de todas las personas que formamos el planeta. Esa necesidad que tenemos de humanizar y de romper con viejos esquemas que nos están atando más que liberando de lo que sería nuestra propia esclavitud. Esa necesidad de poder liberarnos, de poder ir a más, de poder entender que solo todas, entre todas y entre todos podemos lograr alcanzar, construir ese mundo mejor que todas y todos queremos. Y desde ahí es, parece, cuando surge el movimiento de nuevas masculinidades, dijéramos con un guiño hacia el mundo de las mujeres, pero realmente con un temor, el temor de los hombres a, dijéramos, que así se llama el programa que hemos elaborado en Plataforma de Voluntariado, Prometeo Encadenado, el temor a que el propio poder, que la estructura cultural que se ha creado durante años, nos haya podido de alguna manera bloquear, angustiar, es decir, demasiado poder para un hombre tan indefenso, tan vulnerable como es un ser humano, ¿no?
Sí.
Entonces, a partir de ahí surge el movimiento de nuevas masculinidades, o el enfoque de nuevas masculinidades, y dentro de él yo diría que lógicamente hay diferentes líneas, pero que también tienen que ver un poco en función de quiénes las categorizan, quiénes las ven y cómo las ven. Aquí lo que acaba importando en el movimiento de las nuevas masculinidades, creo, y en esto nos unen todas las personas que lo conocemos y creemos en él, es que si podemos levantar algo que con sentido en este mundo, lo vamos a tener que hacer desde una nueva visión del hombre y de la mujer, que solo podemos levantar este mundo creciendo como mujeres, creciendo como hombres, y para eso vamos a necesitar del contacto mutuo. No sirve de nada proyectar o poner en los demás aquello que nos pertenece, aquello que es propio de nuestro género. Es decir, no es lo mismo que un hombre, por ejemplo, desdeñe la sensibilidad que pueda tener una mujer, no es lo mismo que incorporar el hombre de alguna manera esa sensibilidad que cree no tener y que tiene, lógicamente, e incorporarla en su patrón de actitud, en su patrón de comportamiento, en su patrón de relación con el mundo. Es decir, es como que cada género, bajo el enfoque de nuevas masculinidades, va a tener que adueñarse de aquella parcela que creía no ser suya y que de algún modo ponía en el otro, en el sexo, no voy a llamar de sexo opuesto, en el otro sexo. En el otro sexo. Entonces, quizás de las mujeres, los hombres pudiéramos recorrer y caminar el proceso de conocernos en la vulnerabilidad, de conocernos en la sensibilidad, en el afecto, en el abrigo de las demás personas, en la empatía. Y quizás las mujeres, pues el camino parece que tienen mucho más recorrido que nosotros, esa es mi sensación, y creo que en eso coincidimos muchas más personas, que las mujeres de alguna manera ya han sabido recorrer gran parte de ese camino, adueñándose o apropiándose de aquella parte que también les pertenece y que hasta hace unos años era exclusiva de los hombres, como es la capacidad de ser firmes, la capacidad de tomar decisiones, la capacidad de ser autónomas, la capacidad de gobernarse por sí mismas, la capacidad de crecer, en definitiva, como seres humanos, con independencia de la pareja o con independencia de la compañera o compañero que pudieran elegir tener esas mujeres. Estamos entrando en el mundo de las proyecciones y aquí, la verdad, Javier, que es hablar mucho también. Me está surgiendo la figura de Carl Gustav Jung. Este señor, este psicoterapeuta, médico, psicólogo, como queramos decirle, del siglo pasado, decía algo así como que las personas para crecer necesitamos adueñarnos de nuestras proyecciones, adueñarnos de aquello que ponemos en los demás y de aquello que despreciamos en los demás, porque como decía Cristo, más vale ver más vale ver la paja en ojo ajeno que la viga en el propio, mejor no ver la paja en ojo ajeno y ver la viga en el propio, algo así, ¿no? Yo es que al final me lío con que proyectarnos en los demás. Esto decía Jung, y finalmente decía en otro nivel que efectivamente también el trabajo está a nivel de género, de género y de sexualidad, el cómo los hombres nos podemos tomar contacto con esa parte de alma femenina que tenemos y cómo las mujeres pueden tomar contacto con esa parte de alma masculina que ellas tienen también, el animus y anima que Carl Gustav Jung llamaba. Dijéramos que todo eso lleva al proceso de crecimiento y al alcanzar el estado de individuación que él comentaba y que para mí simboliza pues el máximo estado, el estado cumbre de complacencia, de bonanza, de templanza, de compasión que una persona puede alcanzar a lo largo del itinerario de su vida.
Como bien decías, las mujeres ya tienen camino hecho, ¿no? A la hora de pues volver a ocupar esos espacios que también tienen ellas, ¿sabes? Pero que los esquemas o las estructuras culturales pues hasta la fecha o hasta recientes fechas les han impedido ocupar, ¿no? Pero en cambio a los hombres o es que acabamos de empezar o es que cuesta muchísimo, ¿no? Después de haber escuchado, por ejemplo, el otro día al alcalde de Valladolid, ¿no? Decir en público, ¿no? Como personaje público que es, esas declaraciones, aparte de otros datos, ¿no? Como puede ser pues las noticias que aparecen de violencia machista o las diferencias que existen, ¿no? Salariales entre ser hombre, o sea, trabajadores hombres sí. y trabajadores mujeres, ¿Qué pasa en los hombres para que no dejemos, o sea, para que vaya, que, para, bueno, espera que me estoy liando un poco, pero sí, ¿qué nos pasa a los hombres para que no ocupemos esos espacios, ¿no?
Sí, o para que no abandonarlos. Sí, bueno, pues yo creo que es una cuestión de simplemente de inercia, de inercia actitudinal. Nos cuesta mucho a las personas romper con patrones, con creencias, con sistemas ideológicos o con soportes mentales que de alguna manera configuran nuestra manera de entender la vida y de relacionarnos con lo que nos rodea. No es fácil cambiar de actitud y de forma de ver una realidad. Y tan difícil es eso como que al final lo que acaba importando no es tanto si el comportamiento que vamos a hacer es el correcto o el incorrecto, sino qué creencias soportan o sustentan ese comportamiento que voy a tener. Con esto a donde voy a parar, y aquí conecto con la figura de Gregory Bateson.
Estás dando muchos nombres, ¿eh?
Sí, bueno, yo por si hay personas que les puede interesar y profundizar. Gregory Bateson decía que una de las cosas que ocurre a la hora de querer transformar el comportamiento de un grupo de personas o de una colectividad, en este caso llámese de los hombres, como estamos tratando, se puede hacer a nivel de 5 niveles. Uno transformando el entorno, otro transformando las competencias, otras transformando las capacidades, otra transformando las creencias, otras transformando la identidad. Dijéramos son como diferentes niveles de intervención para provocar un cambio actitudinal en un en el comportamiento de un grupo de personas o en una persona.
¿Y cuál es ese primer paso, no?
Según Gregory Bateson, y yo la verdad es que comulgo mucho con este enfoque, que soy de la opinión, y Gregory Bateson lo defiende así, que si queremos conseguir un gran cambio en un grupo de personas, en una persona, la mejor manera de empezar es por lo más complicado, que es por las creencias por el sentido de identidad. Es decir, en la medida que vamos subiendo niveles, se le llama esto niveles lógicos, en programación neurolingüística, por ejemplo, se utiliza mucho el hablar, trabajar desde los niveles lógicos, en coaching se utiliza mucho también. Dijéramos que tendríamos varias formas de afrontar el cambio de comportamiento de una persona. Primero, cambiarla de lugar, que puede funcionar más o menos. La segunda, cambiar de comportamiento, que para eso habría que decírselo y funciona más o menos, o castigarlo o eso, pero esto funciona más o menos. La tercera, cambiar sus capacidades, eso se haría mediante formación, y la formación funciona más o menos. Había un cuarto nivel que sería cambiar sus creencias, su manera de ver la realidad. Esto empieza a tener más peso que todo lo anterior que hemos hablado, pero es un trabajo más preventivo que reactivo. Y finalmente, trabajar a nivel de identidad. Y esto es lo realmente importante en el movimiento de nuevas masculinidades o en el enfoque de nuevas masculinidades. Que no nos conformamos con, atacar o desdeñar los malos comportamientos. No nos conformamos con identificar cuáles son las malas o defectuosas capacidades de algunos hombres para funcionar. Que no nos conformamos con identificar qué creencias son las que deben soportar un sistema ideológico que defienda la igualdad entre mujeres y hombres o no. Sino que vamos allá, más allá, y nos extendemos al nivel de identidad. Y es qué queremos cada una de las personas que estamos en este planeta como seres humanos para mí y para el mundo. ¿Qué tenemos como seres humanos para dar aquí y para compartir al mundo? De aquí hasta que nuestra existencia se agote. Es algo así como plantearnos todas las personas que formamos parte del sistema social, en este caso el que tenemos más cercano, que nos planteásemos cuando haya pasado nuestras vidas, ¿qué es lo mejor que nos habría gustado dejar a las próximas generaciones que vengan tras nosotras y tras nosotros? Ese es uno de los retos fundamentales del enfoque de nuevas masculinidades y por lo menos una de las argumentos, metodologías o defensas que se están haciendo en este manual de nuevas masculinidades que vamos a presentar esta tarde en la plataforma de voluntariado social de la Comunidad Valenciana.
Uh-huh. Y bueno, pues cuéntanos un poco más, ¿no? Sobre el manual. Cuéntanos bien, el manual, sí. ¿En qué consiste?
Bueno, pues el manual tiene como varias partes, Javier. Hay una primera parte en la que se hace un enfoque metodológico. Precisamente hablamos sobre lo que es las nuevas masculinidades, cómo han surgido y qué metodologías suelen utilizar para poder afrontar el trabajo desde el nivel de identidad con los hombres. Y en segundo lugar, hay, dijéramos, un análisis y una exposición de los resultados que las diferentes entidades participantes han tenido o han presentado a la manera de en el momento de contestar a cada uno de los ítems y preguntas que se han realizado en el cuestionario. Y a partir de ahí se hace una tercera parte que es como una especie de reflexión respecto a lo que ha acontecido a la hora de elaborar los cuestionarios y qué necesidades se detectan dentro de las entidades a trabajar que hay que trabajar a la hora de desarrollar unos programas o unos planteamientos de igualdad. Finalmente, estas conclusiones o esta justificación metodológica queda plasmada en una serie de herramientas que permiten trabajar a diferentes niveles de una entidad, llámese a nivel de personas, de organización o de equipos, todo lo que tenga que ver con la relación con el tratamiento de igualdad, con la relación de igualdad de género entre mujeres y hombres. Y finalmente hay un apartado final en el que tenemos acceso pues a leyes, bibliografía, páginas web, y tenemos al mismo tiempo acceso a lo que es el propio cuestionario que hemos utilizado para poder recabar toda la información bajo la cual hemos levantado y elaborado, dijéramos, el soporte metodológico de las fichas de trabajo, herramientas que presentamos en este manual. Cuando hablo de fichas o herramientas de trabajo, me estoy refiriendo a una serie de dinámicas que, como decía, podemos aplicar a nivel de personas, de organización o de equipos para ir facilitando la transformación de la entidad desde una posición más igualitaria, desde una posición donde las mujeres y los hombres comprendan que solo desde la igualdad puede realmente crecerse, se puede crecer, optimizar recursos, ganar en satisfacción y generar un valor social añadido.
Y en esas organizaciones, en esas conclusiones, ¿has percibido que tienen que trabajar mucho para poder alcanzar eso? O sea, ¿de qué situación, aparte de la madurez que comentabas antes, de qué situación partimos?
Bueno, pues una de las cosas que, sinceramente, Javier, creo que aquí lo más llamativo y lo más bonito del análisis, del estudio que hemos hecho, es darnos cuenta que efectivamente lo que más están necesitadas quizás las entidades, desde esa gran madurez que presentan, es de, dijéramos, en estos momentos de situación de crisis actual, cobra mucha importancia no solo trabajar la igualdad, sino hacerlo mientras hacemos otra cosa. Porque si nos centramos solo en la igualdad, podemos llegar a caer en el sesgo. Sin embargo, si nos fijamos y nos centramos en el trabajo a nivel de entidad, de optimización de recursos, de optimización de las relaciones de los equipos, de las personas dentro de los equipos, de optimización de lo que es el funcionamiento personal, del crecimiento personal, todo esto bien enfocado, bien llevado desde un prisma meramente práctico y enfocado a la vida del trabajo que se nos presenta en cada momento, nos puede llevar a lo que utilizaba Giorgio Nardone en un un libro que has escrito, que se llama así, Cruzar el mar mirando el cielo, nos puede llevar precisamente a esta estrategia, decir, poder trabajar la igualdad desde un lugar en el que nos centremos más en lo que nos une que en lo que nos desune. Desde un lugar donde veamos que podemos construir más desde la razón, desde el sentido común y desde el corazón, que desde la destrucción, el miedo o la frustración. Y eso es uno de los sentidos que de alguna manera hemos extraído a tenor de las respuestas que se nos ha dado en los cuestionarios.
O sea, es decir, es en vez de trabajarlo a posta, sino ir trabajando cosas, proyectos,
a la vez que pues sencillamente por lo estamos viendo, son momentos en los cuales todas las entidades tienen que optimizar sus recursos, tienen que ver de qué manera gestionan sus áreas, sus recursos, sus programas, sus servicios, de qué manera gestionan sus personas voluntarias, de qué manera las vinculan en competencias, en habilidades, y todo esto se puede hacer a la vez que se trabaja la igualdad. Y este es uno de los objetivos que nos hemos marcado simplemente por reflexión de las entidades participantes en los cuestionarios a la hora de abordar la redacción de este documento que presentamos esta tarde.
Y además este manual se puede aplicar a cualquier organización humana, ya sea un equipo, una asociación un poco más grande, y con total independencia podrían coger este manual.
Sí, perfectamente. El manual yo creo que es bastante claro. Por lo menos hemos cuidado mucho que esto sea así, que el manual sea bastante claro de comprensión, porque estamos hablando de fomentar la libre autonomía de las entidades para poder realizar o implantar o desarrollar los programas planteados, las herramientas que ahí se presentan. Entonces el manual está todo, yo creo, suficientemente explicado y aclarado todo como para que cada entidad u organización, porque perfectamente podía ser extrapolable, lo puedan trabajar de
¿Cómo se puede conseguir este manual?
Bueno, pues yo sugeriría que simplemente las personas que estén interesadas se pongan en contacto con la Plataforma Voluntariado Social de Comunidad Valenciana. Pueden preguntar por Cristina Martínez. Y bueno, no sé si es lugar para dar el teléfono, Javier, este espacio.
Yo aquí mismo delante no lo tengo, esa es la pena.
Sí, bien, yo me acuerdo de memoria. Entonces, perfecto. Pues bueno, es el 96-33-127-44. Yo me acuerdo así.
Pues muchísimas gracias. Ya para terminar, brevemente, le pido a todos los entrevistados que pasan por Tierra de Nadie, les pido que nos cuenten cuál sería su Tierra de Nadie como ese lugar utópico por el cual apuesta, por el cual trabaja. Entonces, ¿cuál sería el tuyo, Antonio?
Bueno, pues me ha encantado esa pregunta porque precisamente, efectivamente, yo comencé hace 7 años a dedicarme a lo que me dedico desde ahí. Desde cuál es mi utopía, desde cuál es mi lugar, ¿no? Y cuál es esa Tierra de Nadie en la que me gustaría formar parte, estar y de alguna manera fertilizar. Pues bueno, precisamente mi reto es el de sanar las organizaciones, las redes sociales, la ciudadanía, buscar de qué manera las personas empezamos a darnos cuenta que solo desde el empoderamiento, solo desde la asunción de las responsabilidades personales, solo desde el descubrimiento de qué queremos hacer cada una de nuestras de las personas que estamos aquí con nuestras vidas y cómo lo vamos a compartir con los demás, solo desde una actitud positiva basada más en la creatividad, en la innovación, en el descubrimiento y en el amor, podemos realmente construir una sociedad que de verdad valga, que funcione y que no se desmorone de la manera que hemos visto desmoronarse muchas y muchas culturas a lo largo de la historia del hombre.
Pues muchísimas gracias, Antonio, por compartir este momento con nosotros.
A vosotros, Javier.
Recordaros que tendréis el manual en la plataforma del voluntariado. Si queréis conocer más, ahora os dejamos con la siguiente canción. Se trata de Si Fuera, cuya autora es Amparanoia, de su disco En Chilao.
Me llamarían tierra de nadie. Si fuera planta, me fumarían toda la tarde. Si fuera hoja, me llevaría por volando el aire. Si fuera nada, sería algo que no deja de amarte.
Tierra de nadie,
ahí es cuando estoy.
Tierra de nadie,
ahí es cuando soy.
Tierra de nadie,
ahí es cuando estoy.
Tierra de nadie,
ahí es cuando. Mi destino estaba en el aire que respiraba, en la frialdad que me desnudaba, en la copa que me vaciaba como mi alma. Natacha, vengo del este tan clara. Sueño en quedarme y encontrar mi sitio. Natacha, vengo del este tan clara. Mercado soy, mis papeles son agua. Me han vendido y no sueño en volver. Sueño en quedarme y encontrarme.
Tierra de nadie,
ahí es cuando estoy.
Tierra de nadie,
ahí es cuando soy.
Tierra de nadie,
ahí es cuando estoy.
Tierra de nadie,
ahí es cuando soy. Más te diera.
Recordar que estáis escuchando Tierra de Nadie desde la UPV Radio en la 102.5 de la FM, y esta sintonía nos marca el inicio de del repaso de la actualidad. Comenzamos hablando de estadísticas. La pobreza infantil en España alcanza un 24,5% según la última encuesta de condiciones de vida publicada por el Instituto Nacional de Estadística. El dato supone un incremento en medio punto con respecto a la misma encuesta de 2009, que reflejaba un 24% de pobreza infantil. El porcentaje total de población residente en España que está por debajo del umbral de pobreza relativa también aumenta con respecto a 2009, que era de un 19,5%. Se sitúa este año en el 20,8%. La mayor tasa de pobreza relativa corresponde a los mayores de 65 años, con un 24,6% en 2010. Dato muy similar al de pobreza infantil, siendo los dos rangos de edad, menores de 16 y mayores de 65, que más situaciones de pobreza padecen en España. La Organización de Naciones Unidas mostró recientemente su preocupación por las situaciones de pobreza infantil en España y recomendó dar prioridad a las políticas que incidan en su erradicación. La incidencia de la pobreza en los niños y niñas es un grave problema en Europa, ya que un 19% de la población infantil padece situaciones de pobreza. España supera ampliamente esta media. Otra dimensión importante de la pobreza es su duración en el tiempo. Nuestro país registra, junto con Portugal y Reino Unido, las tasas más altas de pobreza infantil de carácter crónico, 5 años o más, de la Unión Europea.
Pues cuando voy a salir ya sabes lo que hay que hacer. Poner la dentadura, el audífono, bien puestecito y las gafas. Eso es matemático. Todo eso lo necesita toda la persona mayor, y si no, rara.
Un niño sordo no se puede permitir el lujo de ser tímido, ¿no? Porque lo que necesita es muchas experiencias, vivirlas y para luego poder hablar.
Es lo único que puedes hacer cuando estás enfermo, cuando ya no tienes fuerza para nada. Puedes escuchar esta música. No puedes comer, no puedes tragar, pero puedes escuchar.
Cuando alguien va de viaje y todo el mundo da por sentado que se van a hacer fotografías, pero poca gente lleva una grabadora encima y dice, ¿cómo suena Varadero? ¿Cómo sonaba París? Lo cierto es que el sonido también evoca, también nos lleva, nos transporta, ¿no?
Habéis escuchado un fragmento del tráiler del documental Vidas Sonoras. Este documental está rodado por Wilson Osorio, director que, como los personajes, sufre problemas auditivos. La sordera no tiene un único origen ni un perfil de víctima, por eso, en este corte de voz que os hemos puesto, habéis oído las voces de los personajes que nos van contando sus historias, sobre todo aprovechando como hilo conductor la historia de Javier, un cazador de sonidos. Según una encuesta, un 42,5% de los españoles opina que la gente con pérdida auditiva tiene menos capacidades para desarrollar actividades cotidianas. En ese caso, 5,5 millones de españoles sufren alguna clase de estigma social, ya que es esa la cifra de personas que llevan audífonos en nuestro país por causas muy diversas. Si queréis conocer más sobre el tema, os recomendamos el documental Vidas Sonoras. Y una vez más, y ya van 8 años, este próximo sábado se celebra en Vétera la marcha e inspección cívica a la base de la OTAN. La marcha comenzará en la Alameda de Vétera a las 11:30 de la mañana, este sábado, y de ahí se caminará durante algo más de 2 kilómetros hasta el recinto militar. Es un paseo tranquilo y nos aseguran que no tiene ningún riesgo legal. Según el colectivo Alternativa Antimilitarista, desde los cuarteles militares se desencadenan las guerras. Desde bases como la de Vétera se ejecutan guerras como la de Afganistán. La ocupación militar de la OTAN, pero también del ejército español, no ha hecho más que empeorar la situación de la población afgana y fomenta el terrorismo. Además, destacan que aún en tiempos de crisis, el gasto militar en España por día resulta ser de casi 50 millones de euros y supone 395 euros por habitante. Este año, la inspección ciudadana vuelve a ser parte de una serie de acciones a escala europea en bases y cuarteles militares a lo largo de las siguientes semanas, esta vez con motivo de la próxima cumbre de la OTAN en Portugal, el próximo 19 y 20 de noviembre. Y preparar las agendas porque os vamos a repasar brevemente los actos programados para esta próxima semana. Empezamos por otro documental, en este caso el de Mujeres de INTAG, Comercio Justo y Defensa del Medio Ambiente en Ecuador, que se proyectará el jueves 28 de octubre a las 8:30 de la tarde en Radio City, en la calle Santa Teresa de Valencia. Este documental cuenta la historia de varias mujeres que narran la experiencia de las comunidades del Valle del INTAG en Ecuador, donde se vive con un modelo de desarrollo controlado por la gente del lugar y en armonía con la naturaleza frente a la actividad minera. Este documental, lo dicho, podéis verlo en Radio City mañana jueves a las 8:30 de la tarde. La Coordinadora Valenciana de ONGDs ha invitado a la Red Sostenible y Creativa a realizar un espacio de reflexión sobre trabajo en red, donde tendremos la oportunidad de conocer esta iniciativa ciudadana que lleva 2 años de andadura, creando sinergias, conectando personas y proyectos. Ferran Caudet, coordinador y uno de los representantes de la Red Sostenible y Creativa, compartirá con los asistentes las experiencias que están llevando a cabo desde la revista, internet, actividades diversas, todas ellas con el objetivo último de tejer redes para compartir y vivir con más conciencia y apertura. Esta jornada de reflexión se producirá en la sede de la Coordinadora Valenciana de ONGDs, en la calle Morozeit, número 9, en el Bajo Izquierda de Valencia, a las 7 de la tarde, este jueves. Y os recordamos que queda prorrogada hasta el 5 de noviembre la exposición solidaria de Arte contra la Pobreza a beneficio de la campaña Pobreza Cero. Las obras estarán a la venta hasta esa fecha, hasta el 5 de noviembre, en el Club Diario Levante. Recordaros que el Club Diario Levante está en la calle Trajiners, número 7, en el polígono Vara de Quart. Y para los más pequeños, la Fundación DASIC organiza la jornada Mis Amigos del Tercer Mundo este viernes 29 de octubre. Tendrá lugar a las 6 de la tarde en el local de la Caja Navarra, en la Gran Vía Marqués del Turia, número 51. Esta jornada está dentro de varios talleres que organiza la Fundación DASIC el 29 de octubre, el 26 de noviembre y el 23 de diciembre. En concreto, la de este sábado incluye un taller en el que se explicará a los más pequeños los objetivos del milenio. Y os dejamos con la siguiente canción. Se trata de Complicitat, de Pirate Sound System, del disco Sun Sistema. Venga.
Mans buscant el cel i mans buscant complicitat rebels. Mans buscant el cel i mans buscant complicitat rebels.
Compartir amb altres mans una estoneta d'eternitat.
Mans buscant
noves amistats o abecedari en acció, combinacions de signes, contorsions.
Mans buscant
noves afinitats, inventar-se les dreceres resseguides i els trencalls.
Mans buscant
la felicitat, però saben que tocar el coure no és omplir-se el cuore, no, que va.
Mans buscant
sortir de les butxaques, seguir sumant més mans que encara no hem tombat l'estaca. I ataca-ho amb les teves dues mans, que ressegueixen pel teu cos tots els seus amagatalls.
Mans buscant el cel.
Sentir-se ple vol dir sentir-se sencer. Sí, dona la volta a les coses que t'envolten i envolta't de nits i dies de revolta.
Mans buscant el cel.
Quan davant tens una reixa i creixa, quan la vida dona un cop i torna a néixa, sí, quan ja donen per mort. Fades acorralades que es veuen tancades, sortiu armades de son i ràbia i riallades. Estimeu-vos i valoreu allò que sou i feu, no us amagueu quan trenqueu amb tots els déus.
Mans buscant el cel i mans buscant rebels. Mans buscant el cel i mans buscant complicitat rebels. Mans buscant el cel i mans buscant complicitat rebels. Mans buscant el cel i mans buscant complicitat rebels. Mans buscant.
Y llegamos a la recta final de la edición de este miércoles de Tierra de Nadie, con nuestras manos levantadas hacia el cielo buscando complicidades y para contaros la bolsa, relataros un poco la bolsa del voluntariado que tenemos preparada para esta semana. La organización Viviendas para los Sin Techo impulsa un proyecto de sensibilización e interculturalidad en las aulas y también se lleva seguimiento en estos centros y para eso buscan voluntarios, ¿vale?, que contacten, atiendan y coordinen la demanda de la realización de estas actividades en los centros escolares. Se trata de impartir talleres de interculturalidad y convivencia en el aula de los centros educativos de la comarca de la Safor. El compromiso mínimo estable tiene que ser de 2 a 8 horas semanales durante un periodo mínimo de 2 meses. Se ha de tener experiencia en educación o actividades de sensibilización o tiempo libre. El horario principalmente es de mañana y la actividad se realiza en los municipios de la comarca de la Safor en Valencia. Si os interesa esta actividad, podéis contactar con Viviendas para los Sin Techo en el teléfono 96 296 1003. 96 296 1003. Y si queréis más información, podéis meteros en su página web www.sin-techo.es. Y si sois músicos, os aconsejo esta campaña de recogida de instrumentos para Palestina. La Plataforma de Mujeres Artistas contra la Violencia de Género ha promovido una campaña de recogida de instrumentos musicales destinados a centros escolares, escuelas de música y organizaciones y entidades musicales de Palestina. Esta campaña se ha iniciado a nivel nacional, dirigida a organizaciones musicales, grupos, bandas, comercios y asociaciones de mayoristas para poder captar las donaciones y ahora buscan también la colaboración de entidades musicales de la Comunidad Valenciana. Aquellas entidades que deseéis colaborar, podéis dirigiros a la Plataforma de Mujeres Artistas contra la Violencia de Género a través de su correo electrónico, que paso a deciros, plataformademujeresartistas@gmail.com. plataformademujeresartistas@gmail.com. También podéis buscar más información en su página web www.plataformademujeresartistas.org. Llega el momento de deciros adiós, recordándoos que si estáis interesados en este manual de educación en nuevas masculinidades, podéis dirigiros a la Plataforma del Voluntariado en la calle Fuencaliente de Valencia. También recordaros que si queréis enviarnos cualquier sugerencia o escribirnos un mail de cualquier tipo, podéis hacerlo a la dirección Tierra de Nadie -rtv@upv.es. Sabéis que podéis escucharnos todos los miércoles de 7:30 a 8:30, pero si no os da tiempo podéis escuchar la reposición que emite la UPV Radio en la 102.5 de la FM los sábados de 1:30 a 2:30. Y si estás muy lejos y crees que te has escapado de nosotros, pues estás muy equivocado. También puedes escucharnos a través de la página web radio.upv.es. Ahí buscáis el nombre de nuestro programa, Tierra de Nadie, y a descargar y a disfrutar. Pues muchísimas gracias a Sari Zorio, que ha estado en los mandos técnicos. Ha llegado el momento de decir adiós. Hasta la semana que viene. Triste realidade.
Donde no llegan los estados, llegan las personas. Tierra de Nadie, el espacio de las ONGs en la UPV Radio.